On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Miami, en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana se celebraron las primarias partidistas en Estados Unidos, conocidas como el Super Martes. Fue una noche en la que se consolidaron básicamente las candidaturas del expresidente Trump por el Partido Republicano y el presidente Biden por el Partido Demócrata. También analizamos el discurso del Estado de la Unión por parte del presidente Biden, un discurso que los presidentes utilizan para hablarle al país sobre el estado en que está el país. Dicho discurso fue criticado por ser más de un discurso político de campaña que sobre el estado de la Unión. Y por último analizamos la crítica situación que vive Haití, que se encuentra al borde de una guerra civil con un primer ministro que no puede regresar a la isla caribeña, que ha perdido el control, y un líder de la mayor banda criminal que amenaza de cometer genocidio de llegar tropas extranjeras a ese país caribeño. Para analizar estos temas me acompaña desde la Florida el periodista y colega Freddy Silva, desde Washington Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, además de Mario Pacheco desde El Salvador, periodista y analista político internacional. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, quiero darle la bienvenida a mis colegas, a ambos periodistas, y vamos a pasar estos dos segmentos interesantes a Freddy Silva. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Willy, lo mismo Mario y a toda la gente que nos ve a esta hora.
Sí, a Mario Pacheco también, nuestro periodista y analista en Centroamérica que me acompaña de vez en cuando en estos programas, en esta mesa redonda. Así que bienvenido, Mario.
Hermano, ¿qué tal? Gusto encontrarme contigo nuevamente y con tu audiencia. Por supuesto, siempre es importante estar sobre la agenda global.
Sí, vamos a comenzar este segmento con lo más reciente en la semana, que fue el discurso del Estado de la Unión de Estados Unidos que dio el presidente Biden esta semana en Washington. Mi opinión, y le voy a pedirle a cada uno de ustedes, que fue un discurso básicamente de política. A mí me ha tocado cubrir muchísimo de estos discursos, y no solamente en el tono agresivo que se vio el presidente enfurecido, gritando, pero no fue un discurso así de un Estado de la Unión. Es un discurso que comenzó su primera parte completamente hablando de Ucrania y de mandar miles de millones de dólares más a Ucrania. Entonces, Freddy, quería comenzar contigo. ¿Cómo lo viste tú el discurso? Si lo viste un poquito como lo vi yo, ¿qué pensaste de él?
Bueno, coincido plenamente. Esto no se trató de un informe de cómo está la nación, porque, dicho sea de paso, precisamente se escoge este día del año para que pueda informar cómo está avanzando la nación, qué hemos dicho, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, en qué hemos acertado, en qué nos hemos equivocado. Pero realmente lo que hemos visto es, primero, según la prensa progresista en español, o por lo menos quienes hemos visto descaradamente la forma en cómo han presentado al presidente Biden en español en los Estados Unidos, es como parte de una campaña, y trataron de mostrarlo como un Joe Biden energético, con muchas ganas y que todavía tiene fuerza, cuando en realidad lo que hemos visto a lo largo de 3 años no puede cambiar lo que se ha visto en tan solo un poco más de una hora. Uh-huh. Lo que hemos visto es un deterioro cognitivo muy notable del presidente Biden, ya ni hablar de sus viajes o visita al extranjero. Lo que más bien creemos es que esto va a significar, o este discurso de la Unión puede significar, que van a utilizar estos pequeños fragmentos, ya sea para su campaña o para que puedan ir de aquí en adelante sabiendo que no va a participar en campañas como no lo hizo en el 2020. Y solamente para acotar unos puntos, yo creo que lo dijiste muy bien. Al comenzar habló de Ucrania, nos parece que esto era innecesario porque esta es una guerra que no es una guerra donde está directamente involucrada Estados Unidos. Nos la quieren vender como si fuera Vladimir Putin, el señor de todos los males, y quieren acusarlo a él directamente de cualquier problema, ya sea que no haya petróleo, no haya gasolina o los precios de la gasolina, si no hay comida. En realidad hay que echarle la culpa a alguien, y en este caso, como siempre, los socialistas echan culpa a cualquiera menos a sus acciones. Después también es importante lo que dijo, y creo que esto también hay que nosotros verlo con mucho cuidado, porque él dijo que la libertad y la democracia estaba bajo ataque como nunca lo había estado, o el último momento de la historia fue durante la guerra civil. Uh-huh. Y esto es parte del mensaje que ha venido dando el mismo Barack Obama cuando se suma a la campaña en el 2020 para ayudar, o más bien en el 2019 para ayudar a Joe Biden y también durante el 2020. Después de esto, hay que también decir que habló muy, pero yo pienso que ahí sí aplicó todo lo que pudo hacer en cuanto a politiquería con el tema del 6 de enero, hablando de que hubo una insurrección, cuando en realidad los hechos muestran que el 6 de enero miles de personas se reunieron en la capital estadounidense para reclamarle a su gobierno que hubo un fraude electoral, lo que la prensa terminó convirtiéndolo en la gran mentira. Y después se llevó adelante todo este tema de la insurrección, que no hubo insurrección, pero que además ya lo vamos a ir viendo, porque desde hace unos días atrás el presidente de la Cámara de Representantes ha dicho que va a revelar 5,000 horas de videos precisamente de eso que los demócratas entre gallos y medianoche han llevado adelante una investigación, inventándose personas y eliminando a quienes, por ejemplo, agentes federales del FBI que sí participaron y que más bien provocaron a la gente a que haga el tumulto. Y creo que el último punto, y voy a dejarte a ti, Mario, también, igual Willy, para que yo estoy seguro que en el tema de inmigración vamos a coincidir en muchos puntos, pero vamos a contribuir más. Pero dentro de los últimos a mencionar es el tema del aborto. Me parece que este es otro aspecto que es irreal porque no es una necesidad. Yo no sé si abortando más mujeres van a tener más ingresos o es que vamos a tener más desarrollo tecnológico de carreteras o de puentes o con más abortos vamos a ser moralmente mejores. No lo entiendo, pero yo creo que tenemos que estar presentes quienes defendemos por lo menos la filosofía y la política conservadora. Tenemos que estar atentos porque la promesa y el ataque también ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el fallo de Roe versus Wade es una amenaza directa. Primero, esto sí, a la democracia, a la constitucionalidad en la que vivimos, pero también nos muestra cuál es la campaña basura y pusilánime que vamos a tener este año.
Y es, Freddy, yo concuerdo contigo, es preocupante también, o sea, amenazar directamente a la Corte Suprema de Justicia en su discurso fue algo que nunca se había visto, es algo muy irresponsable. Hablar de un ataque a la democracia o que este país se ve amenazado por los conservadores en Estados Unidos como una amenaza de seguridad nacional cuando se acaba de apresar a un periodista por hacer un trabajo de investigación de enero 6, cuando la periodista Catherine Harris de CBS se le echa por investigar al hijo del presidente, sus archivos personales se le entregan al Departamento de Justicia y encima de eso un juez le pone una multa de $800 diarios hasta que ella nos revele sus fuentes de esta investigación, algo que sí es una amenaza real a la democracia de Estados Unidos. Mario, quería preguntarte, vimos obviamente un presidente anoche que estaba para mi opinión súper medicado porque entra al discurso y se le olvidan hasta los protocolos. O sea, no esperó ni siquiera que se le rindiera el protocolo, que se le presentara oficialmente y arrancó con un discurso que a todos nos sorprendió. O sea, nosotros que hemos cubierto eso y también a los analistas y otros y otras personas que han escrito este tipo de discurso para otro presidente de la manera no solamente del delivery del discurso, sino de las cosas que se dijeron que no fueron ciertas. ¿Cómo tú lo ves, Mario?
Willy, yo creo que en principio este discurso, como ya lo dijo Freddy, se trata de un discurso más político, más de campaña, que del informe per se de lo que está pasando en los Estados Unidos. Cuando yo lo escuchaba, me daba la percepción que era quizás hasta un presidente latinoamericano dando su discurso a veces. Pasó ayer, digamos, era más esperado en Latinoamérica, donde a veces hay respeto a los poderes de gobierno, donde se señalan y se acusan conspiraciones, etcétera. Creo que era más un tema de campaña, pero sí quiero recalcar algo que ya lo decía Freddy con el tema de la inmigración. Es evidente que el Partido Demócrata ha perdido buenos números en los votantes latinos, en los votantes latinoamericanos que obviamente son una fuerza importante dentro de los Estados Unidos y que han logrado tener más acercamiento, digamos, tal vez no directamente al esquema más de Trump, pero sí con un liderazgo como el de él. Entonces yo creo que de alguna manera cuando El presidente Biden decía, por ejemplo, no vamos a satanizar o no voy a satanizar a los inmigrantes. Lo hacía ya también con una mención propia de Trump, que ha dicho que va a endurecer las medidas, ¿no? Y que va a buscar que se haga un trabajo de protección para el mismo Estados Unidos. Entonces, yo creo que hubo algunos avisos que fueron bien concretos a la hora de poder referirse y tratar de consolidar el voto latino, que básicamente, y creería yo, no tengo los números para comprobarlo, no sé si ustedes los tienen, pero que ha habido una pérdida importante del Partido Demócrata en el voto latino, que lo había estado respaldando en muchos estados.
Sí, no solamente el voto latino, sino también el voto afroamericano, que se ha ido desplazando. Creo que el último número que vi fue un 18 o un 20% más, se ha ido al Partido Republicano desde la última elección presidencial en el 2020. Yo creo que trató de apelar a eso, Freddy, y también el tema migratorio, cuando él habla de que necesita la autorización del Congreso y una legislación para él poder parar la inmigración indocumentada y la crisis en la frontera, no solamente no es genuino, es un insulto a las personas que piensan y entienden cómo se han hecho las cosas. El presidente no necesitó una legislación para quitar todas las regulaciones que estaban puestas, que tenían en cierta manera la frontera más segura que lo que es ahora. Tampoco necesitó legislación cuando la Suprema Corte de Justicia le dijo que era ilegal el pago de las deudas de los estudiantes en Estados Unidos, y como quiera, por encima de ese pronunciamiento de la Corte Suprema lo hizo. Entonces, no es genuino que le diga a los estadounidenses que necesita, primero, para el tema migratorio, una legislación. Segundo, que diga también que echar la culpa de que, bueno, que mi contrincante político dice que los inmigrantes están envenenando a Estados Unidos. Él no, eso no fue lo que se quiso decir. Lo que se dijo en ese momento fue que la influencia y la traída de fentanilo a Estados Unidos, que venía a través de los carteles de la droga mexicanos, que lo pasan por la frontera a través de inmigrantes indocumentados, están envenenando el país. Esa es la realidad. Eso no es una caricatura. Entonces, que lo quiera disfrazar de esa manera, vuelvo y te repito, es un insulto para muchos los votantes. Por eso se hablaba, Freddy, y en los últimos dos minutos, tres que nos quedan de este segmento, te paso la varita con el tema migratorio, de por qué fue esto un discurso de campaña y no un discurso de un Estado sólido de la Unión, Freddy.
Bueno, nosotros tocamos el tema de la agenda globalista y me parece que es importante poner el contexto. No sé si nos alcanzará estos dos minutos, pero primero hay que ver qué es lo que nos dicen a través del Foro Económico Mundial, que son los que operan económicamente con las Naciones Unidas, que es el brazo operador para el movimiento de estas migraciones en masa. Porque hay que decir que desde la Organización Mundial, desde las Naciones Unidas, están financiando incluso con 3.500 euros por persona de África para que vengan aquí. Por eso es que muchas partes del mundo están exportando a pues sus inmigrantes. Y a esto también hay que sumar que dentro de las predicciones del Foro Económico Mundial, dentro de los 8 puntos, las 8 predicciones, dice que 1.000 millones de inmigrantes van a pasar a Occidente hasta el 2030. O sea que de los 10 millones que hemos visto acá, si entendemos por Occidente Europa y Estados Unidos, quiere decir que por acá nos va a tocar por lo poquito entre unos 400 millones de dólares en los 400 millones de inmigrantes en los próximos años. Y ojo, esto otra vez no se trata de una teoría de conspiración. Lo que tú dijiste es realmente algo que la gente tiene que darse cuenta, porque no se necesita cambiar una ley para poder enforzar y hacer el cumplimiento de la ley para que la gente deje de estar invadiendo nuestro país, porque se trata de una invasión. Yo invito a cualquiera que nos esté viendo en este momento a buscar el significado en la Real Academia Española de lo que es una invasión, y usted va a poder acomodar esas palabras en lo que está pasando en la frontera. Pero yo creo que también hay que decirle, Willy, a la gente, leyendo entre líneas, ¿no?, de fondo, lo que no nos están diciendo, pero que es una realidad. Está importando el Partido Demócrata nuevos votantes. Por eso es que ellos quieren ir con esta narrativa de decir que el sistema migratorio está roto y que necesitamos cambiarlo. De los 13 millones que ya están esperando su turno, porque yo digo, el inmigrante que está aquí por 10, 15 años, ha aprendido el idioma, paga sus impuestos, se ha portado muy bien, ha respetado la ley, se ha adecuado al sistema, respeta al sistema americano, entonces gente que se merece. Y ojo, escuchen la palabra, es mérito, es merecimiento. El tema de la de un estatus migratorio no es un derecho, es un mérito que tiene que ser la gente que realmente ama este país, que vive este país y que viene a hacerlo mejor prosperando el mismo. No venir a vivir del gobierno, que es lo que ahora estamos viendo con esta migración que está permitiendo Joe Biden. Y también hay que decirlo, Willy, y esto hablamos con cifras. No se trata de ser antiinmigrante porque nosotros somos inmigrantes. No se trata de estar echando toda la basura, como dirían otros, a la inmigración en general. No, somos inmigrantes, pero respetamos la inmigración legal, controlada, verificada. Porque para nadie, creo que ya a esta altura es novedad que la gente de Venezuela, la peor basura calaña de Venezuela, del tren de Aragua, está operando en parte de la Florida y en Nueva York. Así es. No nos olvidemos que en la zona fronteriza del sur, puede ser en Phoenix, el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, estos dos cárteles fuertes, están operando también en Arizona. Y sin mencionar que ya tenemos, Willy, creo que ya me toca pasar contigo, a la gente de la Mara Salvatrucha y la EMS, que también están operando. Entonces, ¿cómo podemos decir que toda la inmigración es buena? Esto es una mentira creada por la prensa que es aliada de los demócratas también.
Sí, sí,
así, lo que así sucede, es. Perdón, solo agrego esto rápidamente. Lo que pasa es que mientras haya un desorden en el tema migratorio, mientras no existe un control verdadero en el ingreso hacia los Estados Unidos, creo que será tierra fértil para que tanto la droga como todas las bandas delincuenciales de la región puedan ingresar fácilmente. Es decir, si no existe un verdadero control en las fronteras, vamos a tener una polución de delincuencia como la que ha habido. Y hay que recordar que la tecnología también ha llegado a los delincuentes, a los narcotraficantes. Es decir, no se debe combatir de la misma manera a como se combatía hace 10 o 15 o 20 o 30 años, cómo se está desarrollando ahora. Tienen la capacidad económica para tener equipos de primera línea e incluso para construir túneles que ha estado súper demostrado, ¿no? Que cómo llegaban a Estados Unidos. Así lo es. Que sí es cierto es que hoy por hoy los Estados Unidos tienen un grave problema con el tema del fentanilo, que es una plaga que va comiendo, un cáncer que va comiendo poco a poco y se va extendiendo a todos los estados de la Unión en Estados Unidos.
Sí, así era lo que decía el expresidente Trump cuando hablaba del tema de cómo se estaba envenenando el país, y no era por el inmigrante per se, sino por las consecuencias de una inmigración indocumentada utilizando a los inmigrantes para traer fentanilo. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, pero regresar, quiero que hablemos sobre las elecciones de Supermartes aquí en Estados Unidos y cerraremos un par de temas del discurso de la Unión. Así que no se vayan, quédese con nosotros que regresamos con más de inmediato.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Para cerrar el tema del discurso del Estado de la Unión, Freddy y Mario, el presidente dijo algo que dejó a todo el mundo sorprendido y quería que ustedes cada uno me diera su opinión rapidita sobre esto. Él dijo de que Estados Unidos bajo su mandato nunca había estado en su mejor momento económicamente. Inclusive habló y se jactó de decir que había bajado el déficit en Estados Unidos en tantos miles de millones de dólares. Algo que sorprendió a todo el mundo porque la deuda de Estados Unidos está en un récord de 34 trillones de dólares. Freddy, ¿qué te pareció a ti eso que dijo el presidente?
Yo creo que a esto habría que preguntarle a la gente que nos está viendo ahora en cualquier parte del mundo, bueno, en cualquier parte de la Unión Americana, y preguntarle cómo está su economía el día de hoy. Si con los mismos 100 dólares que en el 2020 a principios, o en el 2019, si con esos mismos 100 dólares la gente puede comprar o poder hacer un poco de mercado, si es que le alcanza, si es que ya ha recurrido a una tarjeta de crédito, a una segunda, o incluso, como hablan las estadísticas, ya estamos pasando a una tercera tarjeta de crédito. Pero también hay algo que ahí está, hay que desenvolverlo, Will y Mario, porque lo que nos está diciendo Joe Biden con sus cifras de que ha creado, por ejemplo, empleos, sí, en las cifras puede decir que ha creado empleo, pero lo que está haciendo es inflar el aparato estatal. Esto para cualquier ciudadano tiene que preocuparle. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el gobierno, pues entonces más dinero va a salir del bolsillo del contribuyente. Por cada empleado que tiene un gobierno, esto puede ser el gobierno federal, estatal, de las ciudades, los condados, por cada empleo que se genera, es dinero que tiene que salir del bolsillo de los contribuyentes, porque no nos olvidemos que un gobierno no genera riqueza, simplemente la administra. Y en este caso terminan siendo, como siempre, los socialistas los que les gusta hacer caridad con dinero ajeno. Entonces, ¿vamos a crear empleo? Vamos a crear empleo. ¿Vamos a ayudar a Ucrania? Vamos a ayudar a Ucrania, siempre con el dinero de los contribuyentes. Y otra cosa que no dicen, y tal vez podría ser un tema para un próximo capítulo, Willy, es el tema que detrás de la guerra de Ucrania se está haciendo un cambio en el sistema financiero global, donde además se está promoviendo el tema de la digitalización de la moneda. Pero también no nos olvidemos que Victoria Nuland, que se va a retirar de su cargo, terminó, además de afirmar que realmente en Ucrania estaban los laboratorios de tecnología biológica o de experimentación biológica, también terminó diciendo que todo el dinero que sale de los Estados Unidos va a regresar otra vez hacia los contribuyentes. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el dinero que se envía para la guerra está volviendo, pero para fortalecer el complejo militar industrial. Y esto hay que añadirle, y también parte tal vez para el próximo capítulo, es que no nos olvidemos que BlackRock, que es el principal inversionista en el mundo, ha comprado más del 30% de las acciones en Ucrania. Sí. Ucrania en los próximos años ya no le va a pertenecer a los ucranianos, sino a los fondos de inversión. ¿Y qué son los fondos de inversión? Precisamente los que llevan adelante esta agenda globalista. ¿Por qué? Porque esos mismos son dueños de la industria farmacéutica, de la industria médica, de la industria de las redes sociales, de los medios de comunicación. Entonces nos tiene que preocupar que a través del dinero de los contribuyentes se esté fortaleciendo más bien a toda esta agenda globalista.
Sí. Así es, Mario, tu take ahí, tu opinión sobre esa parte del tema económico, o sea, que estamos súper bien en Estados Unidos.
Yo creo que, como decía Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Obviamente ha pasado, es evidente no solo para el estadounidense per se, que está viviendo y que esos $100 de los que hablaba Freddy no alcanzan, sino también lo pueden ver reflejado en Latinoamérica y en el Triángulo Norte, porque el nivel de remesas también por momentos se ve disminuido. Y obviamente esto significa que la prosperidad estadounidense no está marcando la ruta para que estas personas puedan seguir aportando y ayudándole a las familias en el resto de América, digamos así, América Latina, ¿no? Y obviamente es una perspectiva que está ahí y que creo que son argumentos que la gente no termina de entender, o por lo menos, digamos, se siente engañada y frustrada porque no es su realidad. Exacto. Cuando vas a comprar los alimentos básicos, lo mínimo que puedes comer, te das cuenta de que ya es un lujo comprar, qué sé yo, cartones de huevo, lo básico que puedes tener en la casa para comer, ¿no? Ya no se vuelve algo de la canasta básica, sino casi que un alimento de lujo, ¿no? Con estos precios tan elevados, como lo del combustible, que ha sido indetenible en los últimos años. Sí. Y todos estamos llegando a pagar combustibles de 5, 7 dólares por galón, que creo que eso era impensable hace unos años atrás. Sí.
Bueno, gracias, Mario. Y voy a cambiar ahora de tema, me quedan unos 5 minutos en este segmento. Es el tema de las elecciones de supermartes que se dieron las primarias en Estados Unidos. Obviamente, por el lado republicano gana el expresidente Trump, sale de la contienda la exgobernadora de Carolina del Sur y Nikki Haley, perdón, y el presidente Biden queda como el único que le apuesta, o la única persona que está en la boleta demócrata, y los dos quedan. Entonces, la pregunta para ustedes dos, que es interesante, ¿cómo quedan, por lo menos, Freddy, estas investigaciones ahora que ya todo el mundo sabe que tienen y son una matiz de persecución política? ¿Cómo quedan esas investigaciones? Porque ahora van a ir detrás del líder del Partido Republicano, que es la oposición al presidente. ¿Cómo quedan estas investigaciones?
Bueno, yo pienso que se van a intensificar. No nos olvidemos que ellos están conscientes, y cuando digo ellos me refiero a todo el aparato del Deep State demócrata, que sabe que van a ser cuestionadas si han podido más bien lograr un fraude electoral, o por lo menos hacer irregularidades en las elecciones pasadas. Por lo menos ahora hay gente, y también hay fiscales, todavía tenemos patriotas dignos en los Estados Unidos que están cuestionando. Entonces, el Partido Demócrata sabe que tiene que buscar la forma de cómo, con su Deep State, y unirse, aliarse con el Deep State republicano también, pues van a ver cómo atacar con todo lo que puedan. Imagínense que todavía el tema de los millones de dólares que tiene que pagar ahora un recurso que había solicitado la defensa de Donald Trump para que no se le pagara a esta escritora que se inventó el tema este de una agresión, ahora tiene que pagar estos 80 y tantos millones de dólares porque le han rechazado esa solicitud que había presentado el presidente. Pero propiamente con Nikki Haley, me parece que esto es como el libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Una crónica, la crónica de una muerte anunciada. Porque yo creo que aquí también hay que desmenuzarlo para que la gente lo pueda entender. No nos olvidemos que Nikki Haley no solo es una globalista, sino es una mujer que junto con su esposo se ha beneficiado del tema de las guerras o de la, del armamento. Porque para todo este deep state republicano, que las industrias metalúrgicas saben que lucran con la muerte ajena, lucran con la venta de las armas en el extranjero. Por eso es que para ellos es importante, era importante mantenerla. Pero también no nos olvidemos que querían hacer la misma jugada que hicieron con Mike Pence, porque durante el 2016 en las elecciones Donald Trump sí había conseguido la cantidad de votos necesarios, pero habían parte, por lo menos votos durante la primaria, que no le alcanzaban como para estar consolidado y decidir quién iba a ser su vicepresidente. Por lo menos hasta donde yo entiendo, Mike Pence fue puesto por el Deep State republicano y esa era la estrategia con Nikki Haley. Buscar la forma, incluso sobornando, porque no encuentro otra forma de cómo los medios de comunicación la ponían en un punto como favorita o en algunos estados como favorita, cuando en realidad mucha gente ni siquiera concuerda con muchas de sus ideas. Y lo que hemos visto el día que termina, después del supermartes, al día siguiente, termina ella diciendo que se retira de la contienda, nos muestra claramente que cuando no da su apoyo a Donald Trump, es que todavía se aferran a toda esta gente del Deep State para ver cómo el Partido Republicano, que sabe que tiene ahora, como no lo ha tenido antes, una influencia tan fuerte del movimiento Make America Great Again, que ya va a poder hacer Donald Trump gestión por sí mismo. Yo creo que es ahí donde tenemos que ver cómo va a capitalizar Donald Trump, porque también hay que decirlo, Donald Trump podrá ser el que ahora está representando los valores tanto de la familia o los valores conservadores, pero durante su gestión también tuvo equivocaciones, pero esas equivocaciones fueron precisamente porque no tenía toda esta solvencia con la que ahora puede entrar a este nuevo mandato. Y ojalá sea así, Willy, Mario.
Sí, Mario, dos minutitos que me quedan, Mario. ¿Tu apreciación de estas elecciones? O sea, ¿qué queda Biden? Que no se sabe ni siquiera si llegaría al verano, a lo que vienen siendo la conferencia de ambos partidos.
A mí me parece que es muy evidente que el presidente Trump llevó la delantera siempre. Es el candidato más potable que tenía el Partido Republicano. Y Nikki Haley nunca fue rival. Si ustedes lo ven de esta manera, nunca fue rival. De hecho, Ron DeSantis se esperaba que fuera más rival que Nikki Haley y al final tampoco resultó todo eso. O sea, el liderazgo del presidente Trump dentro del mundo conservador y del Partido Republicano es más que evidente. Ahora, yo sé que hay algo con lo que no van a estar ustedes de acuerdo conmigo del todo, pero lamentablemente Estados Unidos le está pasando y Latinoamérica no quieren renovar liderazgos, han vuelto nuevamente a poner a dos líderes que ya han estado, por un lado Biden, que ya demostró todo lo que ha demostrado ahorita, incluso su capacidad cognitiva, un Donald Trump que ha tenido que enfrentar muchas cosas diversas para poder convertirse en candidato. Pero esto, ¿qué te quiere decir, Willy? Son hombres septuagenarios que están en la parte final de su vida ambos, tendrá uno más capacidad que el otro y lo que quieran, pero la construcción de nuevos liderazgos creo que sigue siendo una gran falencia para nuestros países, y creo que esa es importante que hay que entender, lo que tiene que haber una renovación después de Trump, después de Biden. Los partidos deben de transformarse en nuevos liderazgos, que creo que es importante para que tengan una visión diferente de lo que hoy por hoy se tiene, ¿no? Digo, de estos dos candidatos, pues obviamente podríamos decir que el presidente Trump tiene más clara la visión y más claro el desarrollo, pero sin embargo creo que el Partido Republicano y el Partido Demócrata les va a hacer falta una renovación en la próxima elección presidencial para poder y ganar nuevamente la confianza de la gente, ¿no?
Sí, yo creo que es ahí el tema, y estoy completamente de acuerdo contigo. Imagino que Freddy también, es que ya este ciclo se cierra, el nuevo liderazgo político de ambos partidos para el 2028 va a ser completamente diferente a lo que estamos viendo hoy. Pero bueno, se me acabó el tiempo de estos segmentos. Quiero agradecerle a mi amigo Freddy por estar con nosotros. Siempre vamos a tratar de hacer un poquito más este tipo de mesa redonda, que creo es muy productivo, muy provechoso. Así que Freddy, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
A ti las gracias, Willy, por la invitación, y un fuerte abrazo a toda la gente. Lo mismo, Mario.
Bueno, sí, bueno, entonces vamos a nuestra última pausa. Mario, no te vayas, quédate por ahí, porque cuando regresemos vamos a hablar con Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, para hablar del tema haitiano, el cual es muy importante. Así que no se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Le quiero dar la bienvenida a mi colega y mi amigo Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos. Sergio, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Hola, Willy. Un placer estar contigo.
Sí, también nos acompaña en este bloque Mario Pacheco, que estuvo con nosotros en la primera parte del programa para analizar estos temas. Y quería preguntarte, Sergio, primero, tu apreciación de qué fue lo que escuchamos, de qué manera viste tú el discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión.
Mira, lo preocupante es que es uno de los discursos más partidarios que yo he visto en mi vida. En primer lugar, el presidente empezó enojado, gritando y constantemente hablando de unificar al país, pero asimismo estaba hablando de la división que existe con los supuestos insurreccionistas del 6 de enero. Así que de un lado del discurso habla de unificar al país y luego inmediatamente se lanza con ataques contra el presidente Trump, que fueron 13 y nunca lo mencionó por nombre. Así que es desafortunado, porque si estamos hablando de unificación, no cumplió con su meta. Ahora, lo importante para los demócratas es que no cometiera algún error grave, porque hay siempre la preocupación de su edad y su capacidad mental. Ayer lo que vimos es que puede leer más o menos, porque tuvo varios errores, y en una parte muy sencilla, donde solo tenía que ver un botón que le entregó Marjorie Taylor Greene, hablando de una chica de Georgia que fue violada y luego asesinada por un inmigrante ilegal de Venezuela. Le dio el nombre en el botón, y todavía así, en vez de llamarle Laken, le llamó Lincoln. Uh-huh. Lo repitió más que una vez. Así que en su capacidad de leer, a veces hasta eso le fracasa.
Sí, y eso veníamos hablando en los segmentos anteriores de un discurso muy divisorio, con cosas que en realidad no se asemejan a la realidad, muy, muy partidista, un discurso que no fue de Estado de la Unión, sino más de un discurso político, de campaña política. Fue tanto así que ni siquiera siguió el protocolo, que cuando se llega a hacer el discurso tiene que presentarlo el presidente de la Cámara de Representantes, y ni eso esperó. Se metió e inmediatamente comenzó a hablar ahí rapidísimo. Hablamos de tal vez está un poco sobremedicado de tan rápido, y los errores que cometió, y gritando, algo que sorprendió a muchos. Pero bueno, ese fue el discurso del Estado de la Unión. Pero quería que habláramos del tema que nos trae más a hablar contigo, que lo habíamos conversado con Mario también fuera del programa, que es el tema haitiano. Haití está pasando por una de sus peores crisis políticas de muchos años, y entendemos de que de vez en cuando pasa lo mismo. Viene un primer ministro, le dan golpe de Estado, lo sacan, viene el otro, lo sacan, llega a la comunidad internacional, sale a la comunidad internacional. O sea, no hay un patrón coherente para darle una estabilidad a Haití. Y ahora de nuevo están las bandas criminales controlando el país. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu lectura de la situación haitiana?
No, tristemente así es. En el 94 entraron una fuerza de 25 mil soldados de los Estados Unidos en preparación a una invasión de Haití. No se llevó a cabo, pero en aquel entonces se le convencimos al general Cedras, que dejara su cargo y entregar su país a una fuerza interina de las Fuerzas Unidas, y luego después hubo elecciones, y luego después empezó un presidente, y luego después ese presidente fue votado, y luego en 2004 el Jean Beltrán Aristide tuvo sus problemas, las pandillas se apoderaron del país, hubo presión que él se fuera del país, entraron los infantes de marina, se estableció la fuerte interina multinacional Haití con unos 3.700 soldados, se estabilizó el área, y luego entró MINUSTAH como con 7.000 y pico de soldados, y luego eso duró allí, perduró hasta el 2017, y luego entró lo que se llama MINJUST, que era otra misión de la ONU, pero solo con policías, no tuvieron éxito, eventualmente estamos en la situación en la que estamos hoy en día, y ahora estamos hablando de una fuerza de tarea compuesta principalmente de Kenia, Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, que sus números no los sé precisamente, pero se me hace que es algo por un orden de 2.000, que no va a tener éxito porque no tiene la capacidad bélica que se requiere, porque en este caso estamos hablando de una fuerza policial. Así que Haití va a continuar con sus problemas que tiene. Obviamente las repercusiones más inmediatas son para la República Dominicana, que es la vecina patria, y luego también cuando hay este tipo de desestabilidad interna, muchos de los haitianos se lanzan en rumbo hacia los Estados Unidos, y eso obviamente es algo que es peligroso porque tienen que cruzar por el Caribe y eso es una ruta muy precaria. Sí. Así que estamos en una situación que se sigue repitiendo. ¿Cómo se le va a dar respuesta? No sabe, porque los Estados Unidos no tienen el apetito para regresar y la comunidad internacional se cansa de estas misiones que parecen cíclicas y estamos en la situación que estamos viviendo hoy en día.
Mario, ¿tú querías añadir algo?
Sí, yo no tengo obviamente la experiencia de Sergio que nos ha dado el panorama completo del antecedente, pero sí quisiera referirme también a la falta de control que ha habido, sobre todo luego del asesinato de Jovenel Moïse. Hay que recordar que hay un antes y un después de eso. Este presidente parecía haber estado dándole cierta estabilidad a Haití, pero hoy por hoy creo que nuevamente vuelven a quedar a merced de las bandas pandilleriles, sobre todo también por la cantidad de armas flotantes que hay en el país y que pueden ser una frente importante a las fuerzas de seguridad local. Pero hay que decir también que el primer ministro haitiano, que actualmente entiendo está en Puerto Rico porque República Dominicana no lo quiso recibir.
Yo creo que está ahora en Montego Bay, pues, creo que está en Jamaica.
Bueno, podrá estar, no sé qué, imagino que sí, pero está afuera, ¿no? Entonces, sí. yo creo que tampoco ha sido alguien que ha podido hacer una cohesión ni siquiera en sus propios cuerpos de seguridad. Creo que entre ellos hay mucha división todavía y esto no va a permitir que el país salga a esta crisis bélica que tiene hoy por hoy, que al final la mayor parte de las víctimas son los ciudadanos comunes, ¿no? Porque obviamente quedan a merced de estos mercenarios, sobre todo cuando ya se han registrado varios casos de saqueos, violaciones, asesinatos, la toma del aeropuerto Puerto Príncipe, los negocios privados, públicos y privados, pero principalmente privados, están cerrados. Entonces puede ir esto presentando una situación cada vez más difícil para el haitiano común, ¿no? Que tiene que enfrentarse día a día con esta realidad, Willy.
Sergio, yo entendí y escuché, he escuchado dos cosas por parte de la administración Biden. Primero, el avión sale de Estados Unidos con un rumbo a supuestamente devolverse, regresaba a Haití, porque tiene que salir con un plan de vuelo. Obviamente, Haití dice que no lo va a recibir. Piden llegar a República Dominicana. República Dominicana dice, yo no lo quiero. Obviamente, el avión que tiene un tiempo solamente de vuelo de combustible, ya está quedándose sin combustible, entonces pide a Estados Unidos para aterrizar en Puerto Rico. Pero Estados Unidos dice, mira, nosotros no nos queremos involucrar, no estamos involucrados, pero al mismo tiempo le dicen, tiene que buscar una manera de irte rápido, te vamos a buscar salvoconducto. O sea, ¿por qué dos mensajes diferentes por parte de la administración con algo que todo el mundo entiende? Estados Unidos tiene mucho que ver con la situación.
Bueno, eso de que los Estados Unidos tiene que ver mucho con la situación, siempre si no se involucra uno, es la culpa de los Estados Unidos. Uh-huh. Si se involucra en los Estados Unidos, es la culpa de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que no hay el apetito en el pueblo norteamericano para conducir otra operación para estabilizar Haití. Ese es el problema. Y cuando uno ve la comunidad internacional sin liderazgo de los Estados Unidos, es difícil entrar de nuevo a Haití. Como te había indicado anteriormente, el patrón es: entran los infantes de marina, entra una fuerza del ejército de los Estados Unidos, viene una fuerza de estabilización por parte de la ONU, y luego después se establecen elecciones, se impone, o tras las elecciones tienes un presidente, ese presidente tiene problemas, las pandillas típicamente apoyadas por otras fuerzas o otros candidatos que tienen intereses propios en tomar el poder en Haití, apoyan a las pandillas y no tienes la estabilidad que tienes hoy en día. Ese es el patrón, y al momento no veo yo cómo se va a resolver este problema, salvo que entre una fuerza contundente. Como te he dicho, si no entra uno con bastante fuerza, no va a tener uno éxito, porque no puede estabilizar el lugar.
Viendo eso mismo que tú dices, entonces hay un tema también cultural de que por muchísimos años en Haití no ha habido una estructura de gobierno sólida para poder implementar estas cosas que Estados Unidos, inclusive la comunidad internacional, ha querido plasmar, porque lo que ellos han querido hacer ha funcionado en otros países, pero en Haití, lamentablemente, como tú decías, llegan las tropas, viene la tropa estabilizadora, se van, queda un gobierno instalado en Haití, pero se desmorona por el hecho de una cultura de no tener ese tipo de estructura, ¿verdad?
Bueno, mira, tuvieron estabilidad en un tiempo con Duvalier, el papá y el hijo, pero eran déspotas y la gente se quedó desconforme con ellos y los echaron fuera. Así que típicamente en Haití la única manera que, el único gobierno que han conocido es el de mano dura. Y cuando se pone demasiadamente dura, el resto de la comunidad internacional empieza a protestar y luego empieza el ciclo de nuevo. Como lo he indicado, desafortunadamente, tener gobierno democrático en Haití no ha sido el modelo que ha funcionado a largo plazo.
Sí, Mario, te voy a dar la palabra ahora, pero quería en ese sentido no dejar esta pregunta. ¿Por qué países como Francia y Canadá, que tienen una cultura muy similar a la de Haití por el idioma y otras cosas, no se involucran más en buscar una solución más permanente en el tema haitiano?
Porque no les interesa y no les afecta directamente. Es decir, Haití está muy lejos de los países europeos. Es difícil también de que haya una bandada migratoria por asuntos relacionados a este conflicto hacia Europa, ¿no? Entonces creo que no tienen intereses per se, tampoco comerciales con el país, sobre todo siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. Entonces, eso creo que los aleja mucho del objetivo, Willy y Sergio, de lo que podía representar para ellos el Haití como tal. Y si bien, como tú dices, ha habido obviamente una relación colonial, si queremos verlo de esta manera, ¿no? De la cultura que llevaba Haití, pues creo que no despierta mayor interés para los países europeos. Más no así podría representar para Estados Unidos o para los países que están más cercanos. Yo creo que el más preocupado en este momento es República Dominicana, ¿no? Uh-huh. Que está a la par, ¿no? Y que esa bandada, llegando hacia un caso más extremo, esa bandada de migrantes que pudieran huir de la violencia en Haití, va a buscar en principio a República Dominicana, y esto va a obligar a República Dominicana a también poner más seguridad y más fuerzas en la frontera. De hecho, estaba leyendo hace un momento que desde ayer ya se está reforzando todo el tema fronterizo y los pasos ciegos en República Dominicana para evitar que haya un paso masivo de las personas que van huyendo, sobre todo de Puerto Príncipe, porque entiendo que principalmente todos los hechos de violencia están registrando en la capital haitiana, y entonces eso es lo que ha venido generando, Willy.
Y yo creo que la fuga también de unos 3.500 presos que las bandas criminales abrieron las prisiones y están en la calle. Entonces creo que eso forzó también al gobierno dominicano a tomar otras medidas. Pero serio, también el presidente dominicano fue a la ONU y le dijo directamente a ellos, le advirtió: si ustedes, la comunidad internacional, no se ocupan del tema haitiano conjunto con nosotros, nosotros nos vamos a ocupar de proteger nuestra propia frontera, porque en realidad es que es un tema delicado para la República Dominicana.
Claro, y desafortunadamente eso también puede producir violencias. Como Mario lo indicó muy bien, ¿cuáles son los intereses para los países externos? En el caso de los Estados Unidos es la inmigración ilegal, que ahorita estamos saturados de inmigrantes de todo el mundo, y agregándole otra fuente de inmigrantes que vengan de Haití y luego tenga uno que ir a rescatarlos porque como no hay una llegada terrestre, tienen que lanzarse al mar. Si vas tú al norte de Haití, a Cap-Haitien, ahí tienen unos astilleros tremendos. Hacen unos buques así de tablas de leña y los lanzan hacia el mar y los saturan de gente. Y típicamente cuando hay una tempestad, se hunden y mucha gente fallece, y típicamente quien los tiene que ir a rescatar es la guardacosta. Así que eso produce esa dinámica. En el caso de Francia, como bien indicó Mario, ellos fueron los que iniciaron la esclavitud en Haití, eliminaron al pueblo indígena, instalaron a un pueblo afroamericano, y ahora tienen las repercusiones que, como ya no los afecta, no tienen el mismo nivel de interés. Pero hay que tomar en cuenta que Francia también fue parte de la fuerza multinacional interina en el 1994, igualmente con Canadá. El tercer país fue Chile y luego los Estados Unidos, que estaba ya allí porque habían llegado los infantes de Marina para estabilizar el país. Así que, como te digo, estas misiones son costosas. Y cuando uno no tiene intereses propios, no va a tener el mismo nivel de interés de regresar a todavía otra misión, porque típicamente cada cosa que sucede allí, la culpa se la echan a quien entró. Y esa es una de las advertencias que hace Jimmy Barbecue Chaudrier, que dice que si entran ellos, los culpables por cualquier daño que sean provocados en Haití son las fuerzas invasoras, y ahí empieza la dinámica de nuevo. Así que es una situación difícil, especialmente para la República Dominicana, porque son vecinos y ustedes tienen una historia bastante larga con Haití desde su incepción. Así que no veo soluciones al cercano plazo con este problema. Este flagelo no va a tomar interés hasta que empiece a fallecer mucha gente y eventualmente alguien tiene que entrar. Así es como entró la fuerza de... Cuando nosotros entramos a Ruanda, ya después de que la guerra civil había empezado, yo estaba en Alemania gestionando el apoyo de ayuda a Ruanda, y al mismo tiempo que estaba sucediendo eso, empecé yo a enviar a gente desde Europa a Haití para apoyar a las fuerzas de los Estados Unidos que estaban en la misión Uphold Democracy en Haití. Así que yo he estado involucrado personalmente de todo esto. Yo estuve en la transmisión de mando cuando se fueron los infantes de Marina y entró la fuerza interina de Haití, y luego regresé cuando se instaló MINUSTA, y luego cuando estuve en el Pentágono, estábamos dándole monitoreo a MINUSTA. Así que de casualidad a mí me ha tocado ver la historia y he estado en terreno cuando se ha llevado a cabo. Y lo que veo siempre es sencillamente es que es muy difícil estabilizar Haití.
Bueno, con esas palabras de nuestro secretario de Defensa, creo que es la mejor manera de cerrar este programa. Sergio, muchísimas gracias, como siempre. Willy, Mario.
Perdón, solo quiero decir algo también, porque es lo último que ha pasado esta semana y es un tema que no podemos dejar, aunque sea al final, que bueno, este viernes se logró la condena de Juan Orlando Hernández, también presidente de Honduras, no tiene nada que ver con Haití, pero bueno, obviamente será...
Y eso tenemos que hacer un programa especial, porque tengo una gente que vivió el juicio desde dentro de Nueva York y tiene unos detalles muy, muy importantes que me dijo anoche sobre ese tema, y creo que la semana que viene, Mario, nos vamos a juntar con ella para hacer una entrevista, porque hay muchas cosas interesantes que pasaron, así que eso lo tenemos pendiente. Así bueno, que perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Mario, por esta participación, y le envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Willy. Un placer como siempre.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las primarias del supermartes en Estados Unidos, también el discurso del Estado de la Unión por parte del presidente Biden, quien muchos dicen fue un discurso de campaña, y conversamos sobre la crisis actual en Haití, en donde el país se encuentra al borde de una guerra civil. Agradezco a mis colegas desde la Florida, al periodista y colega Freddy Silva, desde Washington Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, además de Mario Pacheco desde San Salvador, periodista y analista político internacional, por sus comentarios. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.